Vamos a compartir, Pablo, ¿te parece Código Enigma también en Espíritu Libre, que está creciendo?
Por supuesto, sí, la verdad que un gustazo otra semana poder acompañarte a ti. No, así que...
la verdad que muy buenas historias y nos pone también contentos que también tu podcast y tus videos y la página sigue creciendo, porque le das un toque especial en la investigación, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Es una experiencia nueva para mí, ¿no? Viniendo claro. De la ciencia también es como volcarme a otra faceta.
Algo nuevo.
Que me gusta un montón.
Totalmente.
Y va creciendo, pasito a paso va creciendo.
Y bueno, justo nos traes hoy a alguien, estoy viendo el libro, que no vive, digamos que físicamente, sin el recuerdo de mucha gente. Y yo tengo el recuerdo de haberlo entrevistado, de haber ido a su parroquia, a la parroquia Belén, no como un creyente que va a una parroquia, sino a entrevistarlo, esa es la verdad, ¿no? Y por temas que muy pocos se animaban a hablar, que era el tema de exorcismo, ¿no?
Exacto, Gustavo. La columna del día de hoy la titulamos El exorcista de Malvín, que es el nombre de un librillo que se publicó en los años 90, la editorial del diario La República, porque seguramente de lo más recordado del padre Lizaga fue su rol como exorcista en la Iglesia Católica.
Sí.
Que sí, evidentemente tú tuviste oportunidad de entrevistarlo. Yo escuché más de una entrevista en Caras y Máscaras. De hecho, trajimos algún pequeño fragmento de archivo que vamos a compartir hoy con la audiencia, para que quienes no lo hayan conocido conozcan su impronta, su manera de expresarse también. Muy coloquial, por cierto. Muy coloquial.
Y bueno, ¿y cómo se animó a entrar en un mundo que es muy difícil, ¿no?
Donde muy pocas personas se animaban a hablar de estos temas. Quizás hoy hay más apertura que en los años 90, que en los 2000 incluso, pero muchísimo más. Tenemos como fuente para preparar la columna de hoy, El exorcista de Malvín, es un libro que es una desgrabación de una entrevista que le hace un periodista del diario La República, Luis Alberto Brenner, en los 90, y luego un libro autobiográfico que sacó el propio Lizaga en el año 2001, que se llama Memorias de un cura, que habla de todo, obviamente, ¿sí? No solo del tema de exorcismo, sino de todos sus viajes por el mundo, la verdad que...
Su vida
personal, desde, bueno, cómo se vuelca a la iglesia, cómo lo cambió eso, también su vida familiar... sus experiencias en este sentido de lo que vamos a hablar hoy, pero a mí me sorprendió la gran apertura mental, que es lo que vamos a de viajar por el mundo y de conocer otras culturas y otras religiones incluso también, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy.
Bien. Bueno, ¿y qué te vas a su niñez, juventud, ya su parte de trabajo como el cura de la parroquia Belén, como se lo conocía, ¿no?
Vamos a tocar un poquitito de su biografía para conocer su perfil y después nos vamos directamente a su rol como exorcista, su palabra, sus testimonios de una persona que atendió decenas de casos. Y también a ponernos un poquito en contexto, la imagen que nos llega hoy del exorcista, del rol de un exorcista, está muy fuertemente ligada a la película de 1973, El exorcista. Y hasta el día de hoy prende todavía. Lizaga decía que la película tiene mucho de verdad, tiene mucho de ficción también, pero sin duda ayudó a visualizar algo que seguía muy vigente y sigue hasta el día de hoy muy vigente también. También la revista Postdata, la recordada revista Postdata en los años 90, dedicó una investigación muy exhaustiva, que nosotros la trajimos hoy, la tomamos como referencia, donde entrevistó, estamos hablando de los años 90, varios sacerdotes, incluyendo a Lizaga, y todos coincidían en lo mismo. El exorcista en Uruguay es el padre Lizaga.
Claro,
Sus propios colegas, digamos, era lo que decían.
Sí.
En su definición más tradicional, el código de la iglesia en el que se habla el derecho canónico, dice que el exorcismo es una práctica que remite al cristianismo originario, estamos leyendo aquí, es un procedimiento por el cual se expulsa una entidad demoníaca del cuerpo de una persona. Es decir, el derecho reconoce la existencia del mal, reconoce la existencia de demonios, lógicamente. Pero vamos a ver también en estos minutos que no hay una definición unánime de lo que es un exorcismo, de lo que es una posesión u otras prácticas parecidas que tienen que ver con retirar esas entidades. Si tuviéramos que remontarnos al origen de la práctica de exorcismo, tendríamos que irnos al siglo XI, al año 1231, cuando el Papa Gregorio IX por primera vez instaura la pena de muerte por el delito que se conoce como herejía. Y a partir de entonces se procedieron a realizar cientos de miles de ejecuciones, cientos de miles de personas, la mayoría de ellas mujeres, fueron ejecutadas por herejía. Fue un capítulo muy oscuro que incluso después dio lugar, poco después, a la Santa Inquisición, que es como el tribunal que formaliza estos juicios, que se extiende hasta el siglo XIX, no hasta hace tanto tiempo. Sobre todo en España se mantiene hasta el siglo XIX. Una práctica y un capítulo realmente muy complejo para la Iglesia. pero allí se instaura, entre otras cosas, esta figura de la posesión y el ritual del exorcismo también. La Iglesia Católica, decíamos, se rige por el derecho canónico, y también nos llega al día de hoy, en cuanto a materia de exorcismo, la historia que está documentada, Elizaga lo habla en su libro, de que el propio Papa Juan Pablo II, estamos hablando de los años 80, también realizó un exorcismo en el Vaticano, que está documentado en libros, personas que estuvieron presentes, incluyendo el padre Gabriel Amort, muy conocido también informalmente como el exorcista del Papa,
claro,
de quien se hizo una película hace unos pocos años, con ese título. Sí. Formalmente se documentó uno, pero hay quienes dicen que en realidad realizó otros dos en los años 90, incluso hasta el 2000, el Papa Juan Pablo II. ¿Quién puede realizar un exorcismo? En realidad un obispo puede hacerlo, o en su defecto un sacerdote expresamente designado por el obispo. Es decir, no es cualquier cura, no es cualquier sacerdote. Y en eso nos vamos a ir directamente a la normativa de nuestro país. Hasta los años 60 nosotros teníamos, en la Iglesia Católica, hasta donde pudimos investigar, una orden menor de exorcismo que se dedicaba a capacitar a sacerdotes en esta práctica.
¿Hasta qué año?
Hasta los años 60.
¿Mira?
Pero justamente a mediados de los 60, el Papa Juan XXIII retiró las órdenes de exorcistas a nivel mundial, en una nueva filosofía de la Iglesia Católica que decía que el rol de la Iglesia, en el entendido del Papa, no era el de enfrentar el mal, sino el de transformar a las personas con la palabra del Evangelio. Un rol más sutil, más tibio, si se quiere. Y esto afectó a muchos países, sobre todo en América Latina, porque a partir de entonces Uruguay quedó como acéfalo, podríamos decir, sin un rumbo claro. Ya no había órdenes de exorcismos. Y de hecho, en una de las entrevistas que hace la revista Postdata, que está muy buena, entrevistan a un joven sacerdote que no se quiso identificar, que había, como sacerdote, llevaba muy pocos años de ejercicio, se encuentra frente a uno de estos casos de supuesta posesión y reconoce haber tenido mucho miedo al enfrentarlo. Un ritual que duró muchas horas, que lo desgastó mucho. Y durante el proceso reconocía que en Uruguay no había quien lo hubiera capacitado formalmente. O sea, faltaba y hasta el día de hoy seguía faltando. Estábamos y seguimos estando, hasta donde pudimos investigar, en una situación de desamparo, a excepción de ciertas figuras que aparecen, como el padre Elizaga, de quien vamos a hablar ahora. Dos libros tomamos como referencia, decíamos, más esta entrevista. Elizaga nació en Montevideo en 1929 y durante muchísimos años estuvo al frente, como tú decías, de la parroquia de Belén, en Malvin Norte, a quien hoy, hasta el día de hoy, lo recuerdan con muchísimo cariño. Fue profesor de sociología, viajó por buena parte del mundo, conoció otras culturas. Tomó algunos pasajes del libro, estrechó la mano de Kennedy en Estados Unidos, visitó el memorial de Auschwitz en Polonia, antiguo campo de concentración. Fue muy ávido por conocer intereses y las motivaciones que mueven a otras religiones además del catolicismo. Eso no es muy común. Incluso dialogaba con líderes espirituales, le gustaba entrevistarse. Se entrevistó con personas con estigmas, se interesó por ejemplo por conocer el origen y las prácticas de los cultos afrobrasileños, que la investigación de Postdata de los 90 toma como punto de partida ese cambio que se empieza a dar, no solamente del culto afrobrasileño, sino de la llegada de iglesias neoevangélicas también, que como que ponen o trastabillan a la iglesia católica tradicional. Y Elizaga hasta escribió ensayos sobre otras religiones. Fue investigador y especialista en temas de esoterismo, ocultismo, satanismo y fenómenos paranormales. E incluso llegó a participar en congresos en el exterior sobre algunos de estos temas. Pero siempre en contacto con la ciencia, con la medicina, con la psiquiatría y la psicología. No hay que ser experto en teología, en teosofía o en catolicismo para darse cuenta que no fue un sacerdote común y corriente.
Claro.
Fue una persona muy particular. Y me alegro que tú hayas tenido la oportunidad de poder entrevistarlo en más de una ocasión. Y de las pocas personas, como decíamos, que hablaban abiertamente del tema. También una cosa que me llegó mucho del libro de Elizaga, del libro autobiográfico, que de repente no lo hubiera imaginado yo por no estar en contacto con el sacerdocio, el catolicismo, es el contacto permanente con la muerte, decía él. Ya sea en lo que es el cuidado de enfermos, en lo que es su propia familia, allegados, permanentemente en contacto con la muerte, que eso también lo cambió muchísimo y lo influyó mucho en él. Si te parece, lo que yo te propongo, les propongo a ti y a la audiencia, es escuchar un pequeñísimo fragmento de un minuto de la palabra de Elizaga, de una entrevista de archivo del programa Caras y Máscaras, para que la audiencia también pueda conocer cómo se expresa y cómo a través de un caso particular nos introduce a este mundo del exorcismo.
Era una chica ya mayor. La chica tendría 28 años más o menos. Y recuerdo que entonces yo le dije a un psiquiatra amigo, que era el doctor Piquerés, y el doctor Piquerés estuvo conversando con ella. Y cuando yo entonces llamo al psiquiatra antes de entrar, y el doctor Píqueres me dice, alguna cosa yo como psiquiatra la podría explicar, pero hay cosas en esta chica que no me cierran como psiquiatra. Entonces dije, entonces yo voy a acercarme a ver qué pasa. Entonces yo digo, buenas noches, ¿qué tal? La chica me mira así, me dice, no, yo de aquí me voy. Enseguida, porque siempre hay un rechazo, aclaro, siempre hay un rechazo al sacerdote, a la cruz, a todo lo que sea religioso. La persona que está oprimida por el mal, como una de las características, tiene un rechazo hacia lo religioso, ¿no? Sin motivo, un rechazo así visceral.
Muy elocuente en su forma de expresar, muy directo, sí, muy franco, sí, también, sí. Impactante también en su testimonio. Cuando a él se le preguntaba por su rol como exorcista, él reconocía que en realidad era exorcista de hecho, pero no por derecho. Él decía, se había ganado el título de exorcista, entre comillas, por su formación y su experiencia adquirida en el exterior, no en Uruguay. Pero a nivel de Uruguay, ningún obispo lo designó como exorcista formalmente, ni a nadie, ni a ningún sacerdote, porque estábamos en ese contexto que decíamos de los años 60 para acá, en donde quedamos como un poco sin un marco formal para poder continuar con estas prácticas. Pero como decíamos en la entrevista que leíamos, donde a varios sacerdotes se les preguntaba en materia de exorcismo de Uruguay, todos coincidían en lo mismo. El exorcista de Uruguay, estamos leyendo aquí, es el padre Lizaga. Todos decían exactamente lo mismo, todos coincidían. Es la referencia, fue la referencia, sin lugar a dudas. Y en el encare de Lizaga, que era como muy lógico, muy pragmático, él decía, no todo es posesión, no todo es exorcismo. No cualquier caso que viene o cualquier persona que llegaba a su parroquia de Belén era necesariamente un caso de posesión demoníaca. Lo primero y lo más importante es, decía él, poder discernir y estar siempre en contacto con la medicina, estar en contacto con la psicología, la psiquiatría. Es muy particular el hecho de que en muchas ocasiones personas que venían a consultarlo, él los derivaba con psicólogos o psiquiatras. Pero en otros casos, personal de la salud lo derivaba a él también.
A él, claro, sabía eso.
Estaban en permanente comunicación, que de algo de eso vamos a hablar en un poquito también. Él cuenta un caso de un fenómeno paranormal que me pareció muy elocuente a mí. En una ocasión lo llamaron de una casa, de un domicilio donde estaban ocurriendo cosas, objetos que se caían al piso, en fin, que se movían solos. Elizaga va y entrevista a todos los miembros de la familia, padre, madre y sobre todo a la hija, que era una chica adolescente. Y luego de la investigación que hace, concluye que allí no había ningún caso de posesión demoníaca, ningún demonio involucrado, ninguna posesión, ni tampoco ninguna necesidad de exorcismo, sino que la chica, a quien recientemente le habían comunicado que era adoptada, estaba sufriendo una crisis emocional. Y como investigador paranormal que era, él decía que ciertas crisis emocionales, sobre todo en la edad de la adolescencia, pueden dar lugar en el entorno a fenómenos paranormales también. Eso me resulta muy interesante, y a mí en lo personal me recuerda muchísimo que este tema lo hablaba el profesor Alberto Roca, por ejemplo, en sus columnas de Caras y Máscaras. En la adolescencia hay una etapa muy particular de una explosión psíquica, digamos, donde pueden darse estos fenómenos, según los investigadores entendidos. Elizaga también decía, hay que diferenciar opresión de posesión. La opresión, que es un poco más frecuente, es como una presencia sutil del mal en una persona, y él ponía como ejemplo aquellas personas que se animan a jugar los llamados juegos prohibidos, por ejemplo, como la Ouija y otros más, que después experimentan ciertos procesos, ciertas vivencias a las que se llama opresión. Diferente de la verdadera posesión, que es una entidad, o sería supuesta una entidad, que toma un control total y completo de la persona, sobre la conciencia de la persona. Él habla, por ejemplo, incluso en una misa, en plena misa, una chica que se pone de pie en medio de un ataque y empieza a insultarlo, y es retirada por cuatro hombres porque no podían con ella, por el estado en el que se encontraba, hacia otra habitación de la capilla, donde luego de un rato inician un proceso, un ritual de exorcismo. Te invito, Gustavo, a escuchar un nuevo fragmento donde también continúa hablando del mismo caso y nos acerca un poquito más a lo que sería la sintomatología, como podríamos llamarlo, de una persona en estado de posesión.
A mí me ha pasado varias veces que, por ejemplo, llego yo, me traen la persona y me mira y se va a sentar en el lugar más alejado a mí, en medio de sus familiares, pero en el sitio más alejado, ¿no? Yo cuando le dije, sosténgala, porque se quiso ir la muchacha. Digo, y había dos o tres señoras conmigo, así que yo traté, porque yo siempre suelen tener una fuerza un poco desproporcionada también. No es la fuerza natural. Escupen, dan puñetazos o golpean las cosas. Entonces, yo le digo, agárrenla, Entonces la agarran así y la azotean y la e inclinan un poco hacia el suelo. Entonces la sostenían fuertemente así, agarrada así. Entonces me acerco yo y les digo, fulana, ¿qué te pasa? Entonces la persona, con los ojos así como con odio, me dice, cura maldito, te odio. Déjala, que ella me pertenece. Ella es mía. Hablaba en tercera persona.
Muy elocuente también, continúa siendo muy, muy, muy directo en el testimonio. Entre estos síntomas supuestos de exorcismo, en el proceso también del ritual, Elizaga dice que es un proceso violento en realidad, el ritual del exorcismo, que puede extenderse por varias horas, que incluye oraciones de liberación. Y lo que sí siempre menciona es que al final del proceso, cuando en determinado momento termina, hay un cambio radical en el aspecto de la persona, que es instantáneo. Es una cosa que llama muchísimo la atención, en la mirada, en el rostro, y una sensación de alivio y una desorientación de cómo llegaron ahí. Es lo que experimentan todas las personas. ¿Qué dice la psiquiatría? ¿Qué dice la medicina de estos casos? Que también estuvimos leyendo al respecto. Para la psiquiatría, lo que en religión se conoce como posesión es lo que se llama un estado alterado de la conciencia, pero que va más allá del rito religioso. La psiquiatría acepta que en determinados rituales religiosos puede haber estados de alteración de conciencia, pero son esperables dentro del rito.
Claro.
El tema es cuando fuera de ese contexto, fuera de una iglesia, en un domicilio, fuera completamente, continúan ocurriendo estos estados. Ahora, hay varios profesionales que reconocen que una combinación de un enfoque médico y uno religioso puede tener más efecto en el tratamiento de ciertas patologías que solamente el enfoque médico. Y ahí es donde está la fe de la persona, o en definitiva lo que llamamos el poder de la mente, dependiendo de dónde nos paremos también, que puede realmente tener un efecto. O sea, la medicina también tiene o busca una explicación racional. Y aquí es donde decíamos que mutuamente, tanto Elizaga como profesionales de la salud, se derivaban casos de manera más frecuente. ¿Qué ocurre hoy en día en nuestro país? Elizaga, hay que recordar, falleció en el año 2017, ya hace casi 10 años, y lo seguimos recordando al día de hoy por su obra, por toda su obra carismática, pero también en esta materia. Consultamos a algunos especialistas al día de hoy buscando saber si existen referentes en nuestro país, como en su momento lo fue Elizaga. Y entre ellos hablábamos con el investigador paranormal y demonólogo Gustavo Farías, y él que conoció en persona y trató a Elizaga, y él nos decía que Elizaga en vida trató de formar a otros sacerdotes, pero no tuvo éxito en definitiva. No cualquier sacerdote está dispuesto a entrar en estos caminos, por así decirlo. Y también conversábamos con la medium investigadora paranormal Cristina Blumenfeld, que ya la hemos mencionado en alguna columna anterior, directora del Centro de Investigación Parapsicológica en Montevideo. Y es interesante porque ella nos decía que no es especialista en la iglesia, obviamente ella no puede hablar en nombre de la iglesia, pero sí, hablando en nombre de su área de actuación y de su instituto, tiene una visión bastante más amplia y general de lo que es una posesión, un exorcismo. Ella nos decía, una posesión no necesariamente tiene que implicar una entidad demoníaca y no necesariamente tiene que ocurrir en una persona. Puede tratarse de cualquier entidad ocupando cualquier lugar físico, una casa, por ejemplo. Y si uno se para desde esa perspectiva, nos decía Blumenfeld, desde esa óptica, el Centro de Investigación Parapsicológica atiende casos de exorcismo y posesión, entre comillas, casi a nivel semanal, en una frecuencia muy, muy amplia. No hay consenso también en el encare, en el enfoque. Diría yo que me he puesto a pensar, a investigar. En Uruguay quizás no tenemos a alguien como fue el padre Elizaga, pero en Argentina se encuentra el obispo Manuel Acuña, que creo recordar que tú también has tenido oportunidad de dialogar con él.
Sí, me costó mucho, pero porque él ya no estaba en la Argentina, estaba en Europa, generó una escuela de estudios de exorcismo y es muy singular su comunicación, muy directa, muy hasta muy cruda, te diría.
Sí,
¿no?
En parte me hace acordar a la figura de Elizaga. Sí, Elizaga sí, capaz más diplomático, si
sí,
se quiere,
sí,
en comparación
sí,
con Acuña.
Exacto.
Pero es una figura a nivel referente, a nivel de Argentina, ni sí, que hablar. En fin, el enigma queda abierto.
Bien.
Si estamos hablando de entidades que están más allá de nuestro plano, o estamos hablando del poder de la mente, o una combinación de ambas, no lo sabemos.
Bien.
Pero queda el recuerdo del padre Elizaga.
Muchas gracias, Pablo. Y recuerden que también no solo pueden volver a escuchar esta columna, sino que pueden seguir a Pablo Toriño por Código Enigma.
Los esperamos en nuestras redes, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, en Código Enigma UI, nos encuentran en cualquiera de las cuatro.
Gracias.
Espíritu Libre. Un programa de alta curiosidad.